de la República del Paraguay. 920 kHz. Radio Nacional del Paraguay. Un compromiso de informar la realidad con visión de futuro.
¿Por qué es importante vacunarse contra el VPH?
En Paraguay, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa más común de cáncer entre las mujeres.
La vacuna puede prevenir más del 90% de los casos de cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer.
Para una máxima protección contra el VPH, se recomienda vacunarse antes de iniciar la vida sexual.
Disponible en todos los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
VPH. Vacunate.
Protege tu futuro.
Radio Nacional del Paraguay te recomienda. Incentiva hábitos saludables. En la era en que la tecnología predomina en todos los ámbitos, es importante motivar a los niños a estar menos tiempo sentados frente a las pantallas y a mantenerse activos para el desarrollo físico y mental.
Amiga, amigo, imagínese que su campo de visión sea tan solo de 2 metros. Sería muy complicado desenvolverse en la calle, en el trabajo o en cualquier parte. Eso es lo que ocurre con el ciego, con el bastón blanco. Su área de cobertura es tan solo de 2 metros. Si te das cuenta que el obstáculo se encuentra 2 metros antes, no dudes en indicarnos cuál es el camino correcto.
El bastón blanco es la prolongación del sentido táctil del ciego. Al mover el bastón de un lado a otro, va encontrando los obstáculos y el camino libre.
Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
Seguimos presentando Paraguay 920 con Jessica Mendoza y Julio Dávalos.
de vuelta, son las 13:08 de esta siesta de miércoles, abriendo la segunda hora de programación de Paraguay 920, aquí por Radio Nacional del Paraguay. Y como ya lo adelantábamos, Julio, hoy tenemos visita especial. Está en los estudios de la radio la doctora Fanny Corrales, especialista en ginecología y obstetricia, porque estamos en el Octubre Rosa y tenemos muchísimos temas que abordar con ella.
Por sobre todas las cosas, que nos hable acerca de la concienciación, porque eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, varón, mujer, mujer y varón, tener esa conciencia para realizar el control correspondiente.
Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias por la
visita.
Muchas
gracias por la invitación y sobre todo me encantó el enfoque que le dan, ¿verdad? Concienciar.
Concienciar, sí.
¿Y qué es lo que tenemos que concienciar? Que es un derecho. Prevenir sí. Nuestra salud es un derecho. Empecemos por ahí, ahora entendamos que es un derecho.
Es un punto importante, sí. Doctora, le digo porque hay muchas, conozco gente, inclusive mi señora que es trabajadora de salud, en el lugar de trabajo a veces le cuestionaban de por qué iba a ir a hacerlo en horario de trabajo.
Claro, claro. Y resulta ser que todos atienden en horario de trabajo, ¿verdad? Todos atendemos, porque yo también sí. Atiendo, tengo mi consultorio en horario de trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, se luchó. Fui parte de esa lucha por conseguir este derecho de un día para el Papa Nicolau y un día para la mamografía en cuanto a lo que es prevención, ¿verdad?
¿Y cuánto tiempo le duró esa lucha? O sea, ¿le costó esa lucha, mejor dicho?
Fue varios lobbies, visitas, sí. Lo hicimos. Eso se consiguió en el periodo de Cartes.
Sí, 2015,
sí, hace 11 años. Sí, así sí. Es. Y realmente con mucha colaboración de la organización civil y hacer entender que eso era un derecho, ¿verdad?
Por sobre todas las sí. Cosas, un derecho así que es. No solamente la mujer, sino el varón también. ¿No?
También tiene sí, el varón, sí. Por supuesto. Y todo este contexto que estamos ahora trabajando, que es la prevención de con el Octubre Rosa, el cáncer de mama, pero no olvidemos que está el cáncer de cuello, el cáncer de próstata en el hombre, que vamos a festejar, a conmemorar en noviembre azul, otro tipo de cánceres como el cáncer de colon. Todo es prevenir, todo eso es parte de nuestro derecho, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que ahí tenemos que tener en cuenta que no se entiende muchas veces como derecho, sino como una molestia de la persona que tiene. Primero yo que tengo que decidir a ir a hacerme mis controles, ¿verdad? Sí, y después sí. Pedir mi permiso y el empleador también lo entiende como un derecho de las personas a hacerse esos controles.
Claro.
Y hacemos énfasis, doctora, en la prevención, porque esa prevención y ese chequeo anual marca una diferencia entre
totalmente,
la vida y la muerte.
Totalmente. Sobre todo, y quiero explicar un poco esto, ¿qué es prevención? Prevenir es hacer actividades que va a evitar que vos padezcas la enfermedad, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero esa prevención están las primarias y las secundarias. Las primarias son cuando yo hago algo para no tener la enfermedad. Por ejemplo, la vacuna. En el caso del cáncer de cuello uterino, tengo la vacuna contra el VPH causante del cáncer.
Sí, sí.
Y si me vacuno, voy a prevenir para no tener la enfermedad, ¿verdad?
Sí, sí.
O el uso de preservativos, que claro. Si bien sabemos que a veces el VPH puede atravesar el látex, la carga viral con la que se atraviesa no es tanta como para producir una enfermedad. Claro,
sí, sí, sí.
Claro. Esas son prevenciones primarias.
Sí.
Pero las secundarias ya es cuando estamos buscando, ¿verdad?, la enfermedad.
Sí.
Y llegar a tiempo para prevenir el avance y que uno no fallezca a causa de eso. Y ahí, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino tenemos el Papa Nicolau que lo que hace es buscar células del cáncer, ¿verdad? Por eso hay que hacerse cada año, porque es aproximadamente 1 a 2 años, es el periodo en que puede desarrollarse esas células. Y si llegamos temprano, prevenimos, o sea, cura total. Y en el cáncer de mama, es la mamografía a partir de los 40 años.
Eso sí, ¿verdad? O sí la mujer ya tiene.
A partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque la frecuencia de cáncer, de aparición de cáncer, Es esa la franja etaria, a partir de los 40 años.
Esto estadísticamente, o sea, esa necesidad de hacerse los chequeos a partir de cierta edad, es en base a las estadísticas, doctor.
A las estadísticas, ¿verdad? Nosotros vemos, lo que no significa que una mujer menor de 40 años no pueda tener cáncer, pero está más relacionado con la genética y la herencia, ¿verdad? Entonces, ahí decimos nosotros, si tu mamá o tu hermana o tu papá, ¿verdad? O un hermano también pudo haber tuvo cáncer 10 años antes, vos tenés que hacerte el estudio, ¿verdad? ¿Eso qué significa? O sea, 10 años antes desde el momento en que se le diagnosticó. Si a tu mamá le diagnosticaron a los 45 años o a los 35, ya tenés que hacerte el estudio. Ahí varía un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es como la excepción a la regla. Pero en general es a partir de los 40 años. Sí.
Y habló sobre un tema que también llegó a ser tabú y se habló bastante, la vacuna para la prevención del VPH.
Sí.
Si por favor puede sacar ese tabú.
Excelente. Por, sí. La vacuna para el VPH es un gran logro científico, ¿verdad? Porque vacunarnos, hace poco hicimos la campaña Vacunarte es Poder, ¿verdad?
Sí, sí.
Tenés el poder de evitar. ¿Por qué? Porque el VPH es el causante del 95% de las mujeres con cáncer de cuello uterino. Además de otros cánceres, ¿verdad?
Sí.
Está el cáncer de ano, el cáncer de faringe, el cáncer de pene, otros cánceres también, ¿verdad? Sí. El orofaringeo. Entonces, si yo me vacuno, yo estoy previniendo exageradamente el cáncer de cuello uterino, pero otros cánceres también.
Que,
sí.
Que viene a ser de...
Sí, o sea, que el causante del VPH. Sí, el VPH.
¿Todos,
¿verdad?,
los cánceres o tipos de cáncer son curables, doctora?
No todos son curables, ¿verdad? Y no todos tienen la misma concepción, o sea, no se forman de la misma manera. Por ejemplo, en este caso, el cáncer de cuello uterino tiene un agente virósico que es el VPH, pero el cáncer de mamas no, ¿verdad? Puede tener un componente genético o un componente ambiental, que también hay que entender, ¿verdad? ¿Cuáles son estos componentes que nosotros podemos hacer algo para evitar o para prevenir? La edad es una de ellas, pero eso no vamos a evitar. Vamos a envejecer sí o sí, ¿verdad?
Claro.
Pero está la dieta, ¿verdad? No consumir tantos alimentos procesados. El sobrepeso, la obesidad también. Sobre todo el primer factor relacionado al factor ambiental hoy día es el tabaco. Y no solo el tabaco, porque a veces yo le digo a mi paciente, ¿vos fumás? No, me dice. Y pop, sí.
Yo también.
Y es lo mismo.
Sí.
Tiene factores oncogénicos el pop. Es lo mismo, ¿verdad? Y la frecuencia a veces es mucho mayor al cigarrillo.
Porque es más...
Sí, porque
más
se tóxico, carga y sí. Está ahí, no tenés que estar prendiendo.
Y aparte más químico también, ¿no?
Más químicos, más químicos, ¿verdad? Eso es una preocupación inmensa hoy día, pero también está relacionado. Porque a veces hay un factor que también se habla mucho, que es el uso de anticonceptivo. Y sin embargo, ese como factor no es tan significativo para nosotros, sí, dentro de la relación de la clínica, como si lo es el tabaco.
El tabaco.
Sí. Pero también es uno de los factores.
Es uno de los factores, sobre todo en gente que tiene esa predisposición, ¿verdad?
Y en cuanto a la vacuna, entonces el VPH es 100, o sea, es seguro, o sea, es una...
Totalmente. Sí. Hasta ahora no se reportó ningún efecto secundario severo de esa vacuna, excepto que generalmente, como se aplica en adolescentes,
sí,
a veces produce reflejo vagal, decimos nosotros, pero cuando se aplica la vacuna se asusta y se desvanece,
sí,
o hinchazón en el lugar de la vacuna. Ni siquiera hasta ahora se reportó que sea una de las vacunas que produzca fiebre, por ejemplo.
Doctora, uno de los tabúes, para mí fue un absurdo lo que comentaron en aquella oportunidad, creo que hace 11 años atrás que comienza la aplicación de la vacuna aquí contra el VPH, que comienza el despertar de la niña.
Totalmente lo contrario.
Sí.
Sí. Nosotros estamos fomentando una... Cuando le aplicamos una vacuna le decimos, esta es una enfermedad que se transmite en forma sexual, se le explica. Estamos fomentando al cuidado personal y dentro de eso está el tema de evitar el inicio temprano en las relaciones sexuales, ¿verdad? Dentro de la educación que recibe a través de la aplicación de esa vacuna.
Porque gracias, tienen mayor información,
gracias,
también,
doctora,
sí, pueden decidir, ¿verdad?
Tal cual. Es más, yo siempre hago esta comparación, no sé si es tan válida, pero Hay otra vacuna que se aplica para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, que es la de la hepatitis B. Y vos la aplicás a una niña o un niño recién nacido, ¿verdad? Solo que como lo afectado es el hígado y no el útero, entonces no se encasilla como en el contexto sexual. Pero no porque le aplicaste la vacuna de la hepatitis B, que es una infección viral de transmisión sexual, un niño va a iniciar sus relaciones sexuales. Y lo mismo pasa con el tema de la adolescencia, ¿verdad? O sea, le aplicas para prevenir una infección de transmisión sexual. ¿Y qué es eso, doctora? Y el contagio de un virus que produce estas patologías y que se produce a través de las relaciones sexuales. Y empieza a investigar, pero no para tener el permiso. En realidad, nadie pide permiso para iniciar sus relaciones sexuales. Claro, claro. Y nadie le concede a otro, a no ser que estemos frente a algo forzado, ¿verdad?
Totalmente.
Nadie le concede al otro el permiso. No porque venga el ginecólogo, le está dando el permiso de iniciar sus relaciones sexuales. La persona ya decidió, ¿verdad? Totalmente. Y yo a veces en conferencia le pregunto a la gente, que levante la mano aquel que le dijo a alguien, hoy me voy a...
Sí. ¿Tiene 15 años y ya
no,
tiene que...?
No, o que le haya dicho, permiso, hoy voy a tener mi primera relación sexual, bueno, a papá, a mamá o a cualquiera. Claro, no, totalmente. Esa es una decisión personal, ¿verdad? Y que está muy basada esa decisión en la educación, incluso en el retraso en la educación.
Y justamente con su presencia, con Jessica, tratamos siempre que esto no sea solamente información, sino educación.
Educación, sobre todas las cosas, ¿verdad? Dentro, incluso en el colegio americano, se insiste que dentro de lo que sea la educación sexual se incluya el retraso del inicio de las relaciones sexuales. Cuando menos educación tiene la persona, más temprano inicia.
Más temprano inicia,
claro.
Sí.
Claro.
Y es, podríamos decir, y un mensaje para los padres, básicamente, doctora, que la aplicación de esta vacuna, si bien tiene buena aceptación de acuerdo a lo que nos dijeron desde el PAI, puede ayudar a que las estadísticas de cáncer en un futuro no muy lejano disminuyan también.
Totalmente, totalmente. Incluso por una cuestión de salud pública y el costo de la vacuna, ¿verdad? Se abrió para las adolescentes antes del inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Para que ya estén protegidas. Y hoy día ya el ministerio lo abrió para los varones, que es súper importante. Aquel que nació en el año 2014, este año se vacuna, ¿verdad? Y es crucial eso, porque el transmisor, o sea, si son las relaciones sexuales, está involucrado al varón, ¿verdad?
Claro, sí, totalmente.
Entonces, aparte de que también puede prevenir ciertos cánceres en el varón, ¿verdad? Y por eso es importante entender que si yo me vacuno, yo voy a prevenir casi, o sea, no voy a estar dentro del grupo de las que van a tener cáncer por cuello uterino, aunque igual se haga el seguimiento y el control porque existen cepas que por ahí puedan aparecer, ¿verdad? Pero más seguro que no voy a tener. Pero también se puede vacunar una persona que no sea adolescente y que ya haya iniciado sus relaciones sexuales, ¿verdad? Incluso pacientes que habíamos hecho diagnóstico de que ya tiene ciertos tipos de BPH, vos le vacunas y no hace recaída o recidiva en células precancerígenas. Cualquier mujer hasta los 45 años se puede vacunar.
¿Pero es más efectivo o menos efectivo?
Depende de si porta o no el BPH, ¿verdad? Porque el BPH sí es un estudio que se pide a partir de los 30 años recién. No se le puede hacer, o sea, no está indicado en la adolescencia o en la juventud temprana. Porque el BPH, vos te contagias en la adolescencia o en la juventud temprana y tenés un elevado sistema inmunitario y hay un proceso de aclaramiento, ¿verdad? Y de 10 personas que se contagiaron, 8 se van va a eliminar el germen, pero 2 se van a quedar con el virus. Y esas 2 son las que pueden desarrollar cáncer. Sí.
Y acá también está la lucha de ustedes como educadoras sexuales.
Sí.
Con el tabú de la gente que integra las instituciones religiosas.
Totalmente.
Esa sí. una
Ese es un tema, porque lo que pasa es que se confundió tanto educación sexual y se metió muchas cosas que no implican en realidad.
La pornografía, ¿vale? Se metió, ¿eh?
La pornografía, el tema de género, de orientación. Educación sexual, sea del género que sea, sea la orientación que sea, el heterosexual tiene que recibir, y no basado en eso, sino que basado en cómo me puedo cuidar, ¿verdad? Claro. Porque hoy día se sabe que las prácticas ya es indistinto a la al género o a sí. la, ¿verdad? Todo el mundo practica todo. Sí, esa sí. es la realidad. Y la sobre realidad, todo sí, los sí. jóvenes que están en proceso de experimentación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros apuntamos a eso? A que sea la manera en la que decidiste vivir, vos te cuides. Cuides tu salud, cuide tu sexualidad, te cuides de no tener enfermedad de transmisión sexual, de prevenir un embarazo no planificado, ¿verdad? De eso se trata de educación sexual. Y prevenir, por supuesto, situaciones de abuso que es muy frecuente en la adolescencia en cuanto a lo que es coerción y coacción, ¿verdad?
Totalmente.
Y yo les suelo dar charlas a los adolescentes y cuando les explico, mira, porque la coacción no solo existe, o la coerción no solo existe dentro de, o sea, en el ámbito del adulto hacia el menor, sino su propio ámbito. ¿Acaso vos no tuviste todavía relaciones sexuales?
Sí, ¿verdad? Le dicen eso. Sí.
Le dicen sus amiguitos, sus amiguitas, y ellas reconocen y le digo, ese es un estado de coerción. Sí. Psicológicamente te están empujando a hacer algo que vos no estás preparado, no tenés, y reconocen la situación.
Reconocen.
Que no querés
también, ¿eh?
O que no querés,
sí. Así es.
Y reconocen que sí están viviendo esa situación.
Y eso me hace recordar el tema del, bueno, voy a ser un poquito extremo, de visitar los prostíbulos.
Que antes pasaba mucho con el varón.
Sí, sí, por eso, en la adolescencia, 12, 13 años, te decían, sí, ¿cómo no conoces sí. Tal lugar?
Totalmente.
No puedes no conocer tal lugar.
Sí, nosotros una vez hicimos como una investigación sobre el tema. Y hablaban las chicas, ¿verdad?, prestadoras de servicio, de que muchos de estos adolescentes ni siquiera podían tener esa relación y que terminaban mintiendo, diciendo que sí, tuvo y bla, 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 ¿verdad? Pero ¿te imaginas el efecto secundario claro. psicológico que puede crear en un adolescente que no está preparado a que se le inicie así, ¿verdad?
Sí.
Y ahí, por ejemplo, hay un factor género, que es el masculino, a quien se le obliga a iniciar cuando él no está preparado.
Inclusive,
si
nos remontamos años más atrás, doctora, el propio padrino, el propio amigo, el papá, decía, bueno, vos tenés que ser hombre, cumpliste 15 años, tenés 13 años.
Empezaba ahí el machismo, porque a la nena guardadita bajo 7 llaves, y al nene ya se le
¿Y cómo se le vulneraba al varón sus derechos, ¿verdad? A decidir cuándo y cuántas veces quiere tener y con quién.
Y con quién, claro. Porque ahí no iba hasta una modelo que uno quería, ¿verdad?
Y a lo mejor muchos de estos varones también sexualmente fueron frustrados porque si era su primera vez y no pudo, y no podía salir a contarle a papá o a tío, no pude, en donde se guardaba todo eso.
Sí. O a los amigos, sí. Justamente eso puede ser un trauma que lleve al cambio también de género.
Y no está estudiado como tal, pero de que existe esa situación, existe,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Todo muy complejo la educación sexual, doctora.
Sí. Así
y,
es.
Doctora, en Paraguay, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente? Y el que más vida se cobra también al año.
En cuanto a las mujeres, el primer lugar está el cáncer de mamas. Sí. Y el segundo lugar está el cáncer de cuello uterino. Antes estaba en primer lugar, pero hoy día está en el segundo lugar el cáncer de cuello uterino. Hay otros cánceres, como por ejemplo el de colon, que ocupa el tercer lugar, ¿verdad? Que también hay que prevenir, no es solo inherente al varón. Y el cáncer de pulmón.
Sí. Esos son los cuatro que lideran las estadísticas.
Sí. Así es.
Y además de estos chequeos anuales, ¿hay otra forma de identificar síntomas, por ejemplo?
Claro. En cuanto a las mujeres, en el cáncer de senos, por ejemplo, siempre se habla de lo que es la palpación, ¿verdad? Que se considera que si estás en una etapa reproductiva y menstruás, esa palpación tenés que hacerte entre los 7 a 10 días de la menstruación, del inicio de la menstruación, porque es cuando más desinflamadas están las mamas. Y hay que empezar, yo siempre le digo a las chicas, desde la adolescencia para que vos conozcas tu cuerpo, ¿verdad? Mirarte por lo menos una vez al mes al espejo, cómo son tus mamas, si no hay, así si encontrás algo raro, enseguida vas a notar. Lo mismo pasa con la palpación. Las manos se van habituando a lo que vos palpás, ¿verdad? Entonces, si vos te acostumbras a palpar tus mamas, cuando encontrás algo rápido vas a identificar. Porque en realidad, a veces la palpación llega tarde, ¿verdad? No es lo mismo también la mano del médico que está acostumbrado a palpar y que va a percibir más rápido que la de la mujer si nunca hizo este ejercicio. Por eso hay que hacer todos los meses, todas tenemos que hacer, no solo la que tiene riesgo, para que ellos sepan qué hay en las mamas, cuál es lo normal, cómo es mi mama normal, y cuando identifico algo anormal, enseguida acudo, ¿verdad? Y dentro de las, por ejemplo, la prevención de cuello uterino, siempre hablamos de los dolores tipo inflamatorios, sobre todo al tener relaciones sexuales o sangrados anormales, ¿verdad? Acudir siempre a la consulta y sobre todo hacerse su PAP cada año, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es el cáncer de colon, cuando vos tenés cambios en el hábito defecatorio, ¿verdad? Por ejemplo, sangrado, estreñimiento, ciertas características de las heces como pelotita, hablamos de heces caprina, decimos nosotros que es como el de la oveja, si sale durito y redondito, ¿verdad? Sí, sí, entonces, sí. Ahí tenemos que acudir siempre cuando tenemos esas situaciones de alerta a... Además de irnos anualmente al médico a hacernos nuestros controles.
Y no solamente en octubre.
Y no solo en octubre, muy buen punto. Porque yo digo, bien que octubre rosa nos prendió esta lamparita de la prevención, ¿verdad? Un sí, aplauso. Sí. Pero ¿por qué la prevención del cáncer de cuello uterino no se habla tanto? Y por hay un mes. Sí, hay un mes que se dedica a eso. Sí, hay un color que es el verdecito, ¿verdad? Sí, sí. Claro, pero... No tiene la repercusión que tiene octubre. Y
parece que, no es que parece, también tiene sus consecuencias bastante bastante general en
sí,
ese tema.
Sí, claro, sí, claro.
Y desde su punto de vista como un profesional, no quiero utilizar por qué la gente tiene miedo de hablar de educación sexual, pero por qué se es reacio inclusive en las escuelas o colegios, que es el lugar donde se debería de mantener esta información y educación para que los chicos y los niños vayan en la casa y digan, así debe ser.
Porque por la mala información que se generó, ¿verdad? La mala información. Y sin y vos sabes que eso está apuntado muchísimo a educación, que es donde debería generarse ese tipo de charlas y sí, compañía. Pero sin embargo, a salud no nos cierran las puertas. Sí, es increíble, ¿verdad? Porque sí, porque yo me suelo ir a colegios a dar charlas, me sí, llaman, me piden que me vaya, y es impresionante la cantidad de gente que asiste y cómo sí, preguntan los adolescentes, ¿verdad? Sí. Pero yo siempre digo, me baso en las preguntas de ellos, por supuesto, porque ellos son los que necesitan el conocimiento, pero las respuestas son con evidencia científica.
Por supuesto.
Sí.
Es el detalle que se necesita.
Así es.
Las evidencias científicas.
Claro.
Y dejar de lado el adoctrinamiento también.
Totalmente.
Muchos
totalmente
me dicen, Julio siempre está en contra de las religiones. No es que esté en contra, no, sino que hay que ser realista de cómo estamos.
Hay cuestiones que ya evolucionaron sí, y que para
claro,
bien.
Claro. Sí. De hecho, por ejemplo, algo crucial que vos enseñes en la educación sexual es a que se hable correctamente. Empezando por los órganos sexuales, cierto, ¿verdad? Que se le llame por su nombre.
Sí.
Porque así los niños no toman como algo lúdico, ¿verdad? Porque si vos no le decís luego su nombre, estás creando un tabú o un juego, que después la gente se aprovecha de eso, ¿verdad?
Eso, sí.
Y vos le tenés que llamar por su nombre, y yo le digo eso siempre a los chicos, y también las relaciones que se presentan. Una cosa es la sexualidad, otra cosa es el sexo, que todo mundo tenemos el sexo masculino o femenino, y otra cosa es la relación sexual que vos tenés que entender, entable este tipo de relación con otra persona.
Sí.
¿Verdad?
Que no necesariamente esa relación sexual puede ser el contacto físico, sino
no,
también...
No, hoy día tenemos las telemáticas, que por es eso, la más frecuente, sí, y que no deja de tener sus riesgos,
por eso,
que es de alto riesgo también, ¿verdad?
Y además, ahí usted va a coincidir conmigo, ese despertar por la falta de información que recién comentó,
sí,
y también el aumento de casos de adolescentes que están infectados ya con el VIH.
Totalmente, totalmente. Sí, y eso que me decís del VIH es increíble, como ellos te preguntan cuando te vas cuál es el uso en la manera correcta de usar un preservativo. Y es una de las preguntas que siempre, porque yo no le digo que me alcen la mano y pregunten, sino que me escriban un papelito, y tenés que mirar la montaña de papelitos que me llegan de preguntas que te hacen, ¿verdad? Y siempre preguntan. Tal es así que una vez dije, bueno, me voy a ir a evaluar científicamente si hay algo más que le puedo entregar sobre el uso de preservativo, ¿verdad? Incluso en la ciencia te explican cómo saber el tamaño, todo, o sea, de manera correcta. Y ya sabemos esto de que no se guarde en lugares calurosos, ¿verdad? No tener en el bolsillo y cosas así, ¿verdad? Sí, y la manera de abrir el paquete y todo eso. Me tuve que ir a leer yo y explicar desde la ciencia y realmente tiene su respuesta.
Porque es una realidad.
Es una realidad, es una realidad, así es.
Lo consulto eso, doctora, porque mi señora es trabajadora, está justamente en el Instituto Municipal de, perdón, en el Instituto de Medicina Tropical.
Ajá.
Y, a ver... 20 años atrás yo iba como el visitante hacia ella. O sea, era en su guardia me iba y le visitaba como novio. Y me quedó hasta ahora, tengo la imagen de la madre llorando desconsoladamente porque su hijo de 15 años ya estaba en lo último por el VIH. Y yo no consulté, sino que María, mi señora, la licenciada María, la madre le dice, bueno, en su primer acto sexual se contagió. Entonces, esas realidades hay miles.
Claro, claro.
Hay miles.
Así es.
Por eso ese detalle que usted está haciendo, doctora, no solamente felicitarla, sino que dándole esa fuerza para que continúe.
Sí, sí.
Porque no solamente están los tipos de cánceres, sino que esta enfermedad, que es más letal.
Y cuando uno les enseña sobre sus derechos, también la prevención está implícita.
Sí.
Otra de las preguntas que siempre me hacen es, ¿a los cuántos años puedo iniciar mis relaciones sexuales, verdad? Y nosotros pues tenemos en el contexto de la OMS una edad de adolescencia que es de 10 a 19, pero en el ámbito legal, una menor o un menor de 14 años, o sea, desde la concepción a 13 años, 11 meses, ese es un niño o niña. Y esa persona no puede tener ningún tipo de relaciones sexuales ante la ley, ¿verdad? Y sin embargo nosotros vemos ahora embarazos de 13 años, de 12 años, no puede. Esa persona es la que no puede tener.
El cuerpo, ¿verdad? No está listo.
No está listo, no solo el cuerpo, el desarrollo neurológico, ¿verdad? Porque muchas veces, no, pero a ella le gusta, no, pero ella luego está consciente, no.
Me buscó,
no. El niño no puede consentir absolutamente un inicio de relación sexual. Sí, ya a partir de la adolescencia, a partir de los 14 años. Que ahí otra vez lo legal cae si es un adolescente con un adolescente o un adolescente con un adulto, ¿verdad? En cuanto a un adolescente con adulto es estupro, pero un adolescente con otro no está catalogado como... un abuso, pues están en las mismas condiciones de desarrollo. Sí, así es. Y eso es muy importante. Y aunque no crean, se prenden cuando le decís eso, porque a veces no conocen. Es desconocimiento.
El desconocimiento.
Así es.
A veces decimos, en la casa se aprende, pero mentira, en la casa no tenemos la información.
No nos prepararon a nosotros para dar eso.
Y es, como usted dijo, en las instituciones educativas. Sí. Pero ahí parece que tienen miedo de hablar.
Es otro tipo de relación. Porque eso sí, y yo soy especialista en ginecología infanto-juvenil, ¿verdad?
Sí, sí.
Y también me cuesta hablar con los de mi casa. Que no es lo mismo cuando estoy enfrente a un extraño, un paciente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque esa es una construcción. Vos no podés decirle a tu hijo o hija, hoy vení, vamos a hablar de este tema. Vas a temblar, no vas a saber qué decir de las preguntas que te va a dar. Y el chico a veces luego ni toma en serio, porque a veces viene y me dice, doctora, ya me dieron la charla. Y se ríen, y se burlan. Porque es una realidad, una construcción. No es lo mismo que aquel que siempre estuvo hablando desde niño y diciéndole, cuida estas partes, esto se llama pene. Y fue desarrollando una conversación, ¿verdad? A el que pretende darlo todo de una... en la adolescencia, ¿verdad? Porque ellos tienen muchísima información, mucho acceso a información. Lo que no tienen es educación.
Educación, exactamente. Sí.
Doctora, y en los consultorios, ¿qué es lo que más ves desde tu experiencia en cuanto a los adolescentes, las adolescentes? Hay muchos casos de embarazo adolescente.
Bueno, realmente cada vez se ve menos, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho cómo tuvo aceptación el famoso implante subdérmico en la población y están utilizando. De hecho, hay una estadística que bajó el porcentaje, la cantidad de adolescentes embarazadas, sobre todo acá en Capital, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es ginecología, precisamente, ¿verdad? Son varias cosas. Yo empiezo desde la educación y la higiene, como le llamo, menstrual, que entiendan lo que es un ciclo menstrual, una menstruación, cuándo es irregular, cuándo es normal, ¿verdad? La cantidad de sangrado, porque eso también es motivo de consulta, ¿verdad? Cuando un flujo es normal, cuando es anormal. Los flujos en general no suelen ser por infecciones de transmisión sexual, que es lo que más a la gente le molesta o le asusta, ¿verdad? Entonces hay todo un... no es solo el tema de sexualidad, ¿verdad? Que a veces creemos que el adolescente solo tiene el tema sexualidad metido. A veces no es solo ese el problema. Pero sí, hoy día aumentó la consulta en prevención de embarazo no planificado. Y lo que más me gratifica es que muchas de ellas vienen con la mamá, ¿verdad?
Entonces, hay acompañamiento.
El acompañamiento. Probablemente no entre la mamá o le diga salí afuera, porque es diferente hablar con la doctora que con ella enfrente, ¿verdad? Por las dudas que ellas tienen. Pero bueno, la mamá ya es consciente de que tomó esa decisión su hija y prefiere prevenir a lamentar, ¿verdad? Un embarazo a esa edad. Sobre todo porque hoy día, realmente con el acceso a información, algo positivo que puedo decir es el proyecto de vida que tienen, ¿verdad? Algo quieren hacer, por lo menos ser youtuber, pero algo quieren hacer, sí. Quieren hacer con su futuro. Y hay mucho eso, mucho, aumentó muchísimo ese tipo.
¿Por qué me estoy riendo? Porque tuve la oportunidad de asistir a la ginecóloga con mi hija, ajá, adolescente, ya de 15 años. Y una de las preguntas de la ginecóloga fue directa.
Sí.
¿Tuviste primera relación sexual?
Yo tuve relaciones.
Y yo me quedé blanco. Y ella, ni corte preciosa, no, todavía.
Sí, tal cual.
Todavía.
Tal cual.
Pero esos pequeños detalles son buenos para que exista
apertura.
Apertura. Ya sea del adolescente como del papá.
Sí.
Imagínense yo irme a una ginecóloga inclusive.
Claro, claro.
Entonces,
pero se ve mucho más eso. Y cierto que incomoda, yo me doy cuenta que a veces se incomoda a la
pero
madre.
Pero es buena esa incomodidad.
Claro, claro que le interpela, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, y no tiene problema en decirte que no. O yo ya me doy cuenta por la cara de la niña cuando quiere que la mamá salga.
Claro, claro.
Y ya tiene cara de susto.
A partir de los, a partir de los 14 años ya puede haber privacidad y confidencialidad en la consulta, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta, claro. Porque hay también casos en los que viene y te dice, quiero que le revise a ver si ya tuvo o no relaciones. Eso no existe. No todo lo, o sea, el himen no es una telita cerrada, ¿verdad? Y no siempre uno puede identificar si ya tuvo o no tuvo relaciones sexuales. Eso no existe y tampoco está permitido.
Claro, porque
por la confidencialidad.
Se ratifica, todos somos distintos otra vez al final.
Tal cual. Tal cual. Así que no pierdan el tiempo preguntándole si su hija ya tuvo. Pregúntenle a su hija,
claro.
No al médico. Sí. Y hoy día en el contexto del ambiente, música, películas, todo está sexualizado.
Sí.
Todo está sexualizado.
Ritmo, por ejemplo, el reggaetón hoy es indirecto.
Dios
ya no
mío.
Es malo.
Entonces yo les digo a las mamás, no se peleen contra eso, ¿verdad? Está, ya está. Es más, cuando sos chico le haces hacer hasta abajo y después ya no te gusta que baile así, ¿verdad? Bueno, es una manera de aprovechar también para abrirse a la charla, ¿verdad?
Sí, sí.
Doy siempre este ejemplo y mi sobrino se enoja. Que me iba una vez al colegio y me dice, ay, no, yo quiero cambiar de dial, ¿verdad? Pues yo escuchaba YouTube y compañía, y él quería escuchar reggaetón. Nos peleamos y dije, bueno, voy a escuchar un poco. Y justo salta una letra que decía, borramos cassette, estuvimos atrás y después ya no te acordás y no sé qué. Y le dije yo, ¿a vos qué te parece? O sea, ¿de qué está hablando esta música?
Claro.
¿Verdad? Porque tomamos mucha cerveza y no sé qué. Y le dije, ¿te das cuenta que acá hay un contexto de alcoholizarse, perder la conciencia, sexo irresponsable, encima no se acuerda al día siguiente? Y se quedó así. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Aprovechar la música
para hablar
y para también darme cuenta de qué tanto está captando,
¿sí?,
las ideas o las palabras que la música le está diciendo.
Pero usted ahí está hablando de culturas distintas, porque YouTube, la banda irlandesa, tiene otro tipo de mensajes.
Claro.
Otro tipo de mensaje que va con contexto, claro, político, religioso.
Sí, totalmente, ¿sí?, totalmente. Con, no, con, pero te digo,
lo que es hoy el contexto,
en lo que,
¿verdad?,
va nuestra generación con respecto a lo que ellos escuchan. Ahora ya es directo.
Sí, porque
o sea, yo no te digo que Cerati no te decía, bueno, hasta que pase el temblor y todo,
sí,
pero todo era más indirecto.
Más indirecto, claro, claro, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí.
Ahora ya es
y el
explícito.
Tema de lamento boliviano, claro, que uno vivía de prender.
Hay canciones que de repente tenemos en la memoria y ahora recién entendemos.
Sí, ahora entendemos,
o sea,
¿verdad? Pero ahora
es subconsciente, ¿verdad? Sí. Pero era subconsciente, ahora
sí,
directo.
Ahora ya es directo, totalmente contra la pared y compañía,
pared,
y te
sí,
dice todo
eso,
explícitamente,
sí,
¿verdad? Y la cosa es aprovechar esas situaciones porque está el mundo sexualizado y ellos están tendiendo a esa hipersexualidad, que nosotros aprovechemos para educar, ¿verdad? No para reprimir.
Doctora, y en cuanto a los estudios, a estos chequeos, ¿qué tan invasivos son o qué le podemos decir a la gente? ¿Son estudios sencillos, dolorosos? Para que ellos sepan también, ¿verdad? Y vayan conscientes de lo que les espera a la hora de realizarse estos estudios.
Sí, el Papa Nicolau no es para nada, o sea, se considera invasivo porque tenés que entrar a la vagina y mirar el cuello del útero y todo, ¿verdad? Pero no, doloroso no.
Que dura un rato.
Un rato, ¿verdad? Y prevenís impresionantemente la muerte por cáncer de cuello uterino. Pero a veces molesta un poco la mamografía, aunque hoy los aparatos son mucho más fidedignos, ¿verdad? Y tampoco tiene tanta exposición. Pero la gente te dice que sí le duele, que le aplasta los senos y compañía, ¿verdad? Pero no, es un dolor inaguantable, ¿verdad? Molesta.
Tolerable.
Tolerable, así es.
¿Qué pasa para la gente que, por ejemplo, tiene senos pequeños? ¿Cómo se realizan ahí los estudios?
Bueno, eso es muy importante porque la mamografía está indicada a partir de los 40 años porque refleja una densidad a partir de esa edad de los senos, ¿verdad? Y antes se utiliza la ecografía. Si yo tengo una chica de 28 años que me dice que tiene, que sintió algo y que le duele las mamas, le voy a pedir una ecografía, no le voy a pedir una mamografía, porque sus mamas todavía están muy densas, es pura glándula, entonces la mamografía no va a detectar, porque la mamografía es más fidedigna cuando hay más grasa que glándula.
Hablando de, en términos sencillos, no, más densas, ¿qué sería? Más robusto, más durito todavía.
Más durito todavía, poca grasa, más glándula, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando hay más grasa, más nivel graso, porque esa glándula después se va atrofiando y la grasa va ocupando la masa, ¿verdad? Las mamas. Entonces, ahí está más recomendado la mamografía.
Y eso solo trae los años, por eso siempre hablamos de 40 años.
Exactamente, así es. Y la ecografía no es el primer diagnóstico de mayores de 40 años, es la mamografía, y si la mamografía detecta algo que no se puede explicar, se solicita como complemento la ecografía mamaria.
Pero ambos estudios, digamos, tienen la misma efectividad.
A partir de los 40 la mamografía más que la ecografía, pero si necesito una ecografía solicito, eso ya el experto le dice, hacete una ecografía mamaria.
Y nos hablaba también usted acerca de las estadísticas. El cáncer generalmente se ve en más en mujeres de 40 años en adelante. ¿En Paraguay
sí,
también es la misma
sí,
realidad?
Sí, es así, es así. No significa que gente joven no pueda tener, ¿verdad? Sobre todo cuando el factor genético está muy implícito ahí. Pero es más frecuente. En el cáncer de cuello uterino sí se puede dar antes, cuando el inicio de relaciones sexuales fue muy rápido.
Muy temprano.
Muy temprano, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es después de los 40, sí.
¿Pero eso solo se ve en chequeos también o hay síntomas?
Puede haber síntomas, ¿verdad? Como cierto tipo de flujo o sangrado, como te dije, dolor al tener relaciones, ¿verdad? Pero en el chequeo se diagnostica antes de que haya esos síntomas.
Doctora, hago esta pregunta porque se habla que el varón también tiene cáncer de mama.
Sí.
Bueno, también tenemos que ir a hacer un chequeo a los cuántos años.
En el varón es la palpación es más rápida, porque como no tiene glándula desarrollada, ¿verdad? Claro, claro. Cualquier nódulito se va a detectar rápido, ¿verdad? Ahora, hoy día sabemos que existen todas estas situaciones del gimnasio, el uso de esteroides, que puede dar una ginecomastia, significa una mama, aunque bien rudimentaria, pero crecida en el varón, ¿verdad? Sí, sí. Eso siempre se recomienda extirpar, porque hay una probabilidad de que desarrolle cáncer de mamas.
Eso es a consecuencia de los anabólicos.
Anabólicos, esteroides, sí. Usan testosterona para aumentar la masa muscular y todo eso puede llegar a desarrollar.
Ahí viene la probabilidad.
La probabilidad. Pero también hay un factor genético de ciertos genes, que es la EBSR, que puede ser 1 o 2, o BRCA 1 o 2, ¿verdad? Que son genes, mutaciones que van a desarrollar probablemente cáncer de mama y también está relacionado al cáncer de ovario.
Y sí o sí debemos de tener ya esa...
Tener presente de que sí puede
tener.
Puede tener, sí. Entiendo. Incluso si tu mamá muy joven tuvo.
Ah, eso más aún. Sí. Más aún ya.
Sí.
¿Y hay antecedentes en Paraguay de hombres con cáncer de mama?
Sí, si bien las estadísticas que pude encontrar finales fueron entre el 2019 al 2020, 11 pacientes fueron diagnosticados con cáncer de mama masculinos.
Y es una cifra importante.
Sí, claro que sí. Porque hay que considerar que estos cánceres, cuando más joven, más tempranamente, y en el varón se detecta en pacientes jóvenes, es más agresivo.
Más agresivo.
Sí. Porque tiene alta mortalidad.
Y convengamos, mejor dicho, que de temprana edad uno va al gimnasio.
Claro,
ya va
hoy día
lo que están comentando, los anabólicos, los asteroides.
Sí, eso es lo que hay que cuidar mucho. O sea,
¿y eso energizante podría ser también?
El energizante más bien va por el tema de que son ultraprocesados.
Ah, claro.
Sí, entonces en forma ambiental. Sí. Pero el uso de esteroides hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque la testosterona cuando... termina su capacidad como testosterona, se convierte en estrógeno en el hombre y en la mujer, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces es el estrógeno es el que incita a la producción de hay receptores en la glándula mamaria que pueden provocar cáncer de mama.
Y de ahí el mal uso de lo que está comentando, los esteroides más anabólicos, inclusive cambia inclusive la voz.
Totalmente.
Del varón.
El varón y la mujer también, Sí. Porque la mujer también se aplica para musculación.
Sí.
Y justamente el cambio de una de las cosas que no son reversibles en el uso de esta sustancia es el cambio de voz.
El cambio de voz.
Sí. Y al final todo se reduce otra vez a hábitos saludables, deporte y buena
alimentación. Tal cual, claro. Así es. Sí, el factor ambiental, la epigenética es súper importante. Incluso si vos podrías detectar de que tenés factores oncogénicos y si sabes que en tu historia familiar existe, cuídate, o sea, con el sobrepeso, la obesidad, la alimentación saludable, porque es una forma de evitar de que ese ambiente influya en tu gene y desarrolles el cáncer.
Entonces, doctora, todo concluye en una buena alimentación y cuidado del cuerpo.
Claro, de cuidarse. De cuidarse.
Y en el caso de las enfermedades que se desarrollan por genética, doctora, ¿hay estudios que demuestran la existencia de esos genes?
Ya hay estudios. Ahora lo más cercano creo que se está haciendo en Buenos Aires. Todavía no estoy segura si tenemos acá el estudio del gen mutante, que es el BRCA 1, BRCA 2. Voy a averiguar un poco. Pero en Buenos Aires se envía ahí la muestra. Y se hacen sobre todo las personas cuyos familiares estuvieron muy jóvenes, padecieron cáncer a temprana edad.
¿Pero también se realiza, digamos, en edades determinadas o esto se puede hacer desde la infancia?
Se puede hacer desde la infancia, pero lo ideal es cuando vas desarrollando la pubertad, que es donde van a estar implícitos las hormonas sexuales.
Ah, porque a veces duerme también
así es.
¿El virus sería la enfermedad?
Sí, ¿qué cosa?
Y lo que duerme y después despierta.
No, es un virus, es un gen. Un gen en cuanto al cáncer de mama o de ovario.
Sí. Eso después se va multiplicando.
Sí. Sí. Así es.
Y no sé si puedo hablar con usted sobre el tema de la próstata.
Sí.
Ya en estos, tres minutitos.
¿No? Tres.
Sí. Tres minutitos. Y porque, a ver, tuve una experiencia, tenía 24 años más o menos, en que fui a una consulta porque, voy a ser bien específico, uno de los escrotos lo tenía adolorido. Y se me hizo la prueba y era por la acumulación del
líquido.
Del líquido. Uh-huh. Y eso lo denominaban prostatitis. Sí. ¿Es así?
Se puede dar. Sí. No es lo mismo testículo que próstata. La próstata es el órgano donde se va a producir lo que va a tener después cargar el testículo, ¿verdad? Sí. Pero la próstata, el cáncer de próstata está muy relacionado con lo hormonal.
Hormonal.
Sí, claro. Es más el estímulo, como te dije, el varón también tiene estrógeno, no solo la mujer, ¿verdad? Sí. Pero tiene menor cantidad. Pero si por ahí sos una persona que no se cuidó, obeso, entonces hay más transformación de testosterona a estrógeno y puede influenciar más en la producción de cáncer de próstata también.
Pero me llamó más la atención de la prostatitis.
Sí, esa es una inflamación de la próstata.
Entonces no.
Así es. Y el varón también tiene su chequeo para prevenir el cáncer de próstata.
Entiendo.
Entonces, y es así.
Debemos hacer eso. Sí. ¿A partir de los cuántos años?
Y en el varón también a partir de los 40. Así es.
Y recalcar, doctora, ¿verdad? Ahora que estamos con todo el tema de la campaña de Octubre Rosa, hay demasiada información por todas partes, ¿verdad? Y que aproveche la gente, que consulte el centro de salud que le queda más cercano, que vea dónde tiene estos estudios, que aproveche sus días libres que le otorga la ley, ¿verdad? Y que tenga paciencia, por sobre todo si le dicen venir la próxima semana, porque esos controles pueden marcar la diferencia.
Es así. Yo quiero hablar un poco que estoy viniendo del Policlínico Municipal de Asunción. Y en el Policlínico Municipal de Asunción contamos con mastólogo, ¿verdad? Si quieren hacer una consulta, le invitamos. La consulta es gratuita, no se paga.
Sí. Gracias por la invitación.
Sí, entonces buscan en las redes, ahí llaman y piden una consulta con el doctor, que es un excelente mastólogo. El doctor Guitar está con nosotros. Y también tenemos el estudio de la ecografía mamaria. No tenemos mamógrafo, pero sí la ecografía mamaria. Entonces, hacen la consulta con el doctor y el doctor le indica qué estudio tendría que hacerse y les evalúa.
¿Y el horario?
Sí.
¿El horario?
No recuerdo.
Pero con agenda.
Pero sí, siempre estamos. Y también hay consultas ginecológicas. Casi toda la semana está el ginecólogo, ¿verdad? Para hacer las consultas, se hace PAP, se hace colposcopía.
Eso es bueno.
Se puede al policlínico municipal.
Y siempre es un buen momento para ir.
Siempre, sí. Como dice el nuevo eslogan de la prevención, hagamos una tradición, ¿verdad? Que sea una tradición.
No tener más miedo.
No tener miedo.
Miedo por todas las cosas.
Sí. Y el miedo, yo le digo esto siempre también a la gente, es increíble la cantidad de gente que se va, hace su estudio, retira y no vuelve más, no tenemos más retorno. Y es por miedo también, no le llevan al médico a que le lea ese resultado, ¿verdad? Y a veces miedo, y le digo, casi siempre el resultado va a ser positivo, muy pocas veces negativo, entonces andate para que te diga que no tenés nada, y estar tranquila.
La última vez que fui, el año pasado, este año debo todavía mi chequeo, salí llorando realmente después de llevar, porque yo esperaba realmente que me diga, sí, está todo bien, no hace falta. Pero que tenía deficiencia de vitamina D. Y porque algo estaba mal, yo ya frustrada. o también me hizo repetir un estudio porque estaba ahí medio dudoso. Y esas cosas así como que contrarrestan con lo que vos tenés de ideal, que vas a salir perfecta, ¿verdad?
Totalmente.
Pero no hay que tener miedo.
No, porque tiene cura.
Claro. Yo llegué al comienzo de año, fui en mis vacaciones para hacer todo. Pero me salió todo por las nubes. Pues estaba en sobrepeso.
Claro.
Y me hizo la profesional médica, dijo, bueno, es sencillo lo que tienes que hacer, tu fuerza de voluntad. Y ahí apliqué fuerza de voluntad y 12 kilos bajé.
Sí, excelente, muchas felicidades, realmente cuesta.
Tuve esa fuerza de voluntad.
Sí.
Y ahora debo de ir más adelante, o sea, por la cuestión de hacer el sea el ejemplo, el tema de la prueba de la próstata, etcétera, etcétera.
Y a veces hay que animarse, porque hasta que no te diga el profesional, como que no estás consciente. Nosotros abrimos un espacio que se llama preevaluación nutricional. No es un consultorio nutricional, sino que antes de irte al clínico, vos pasás por esa evaluación y la nutricionista te pesa, te mide, te hace la talla y todo, y evalúa en qué situación vos estás. Si es un peso normal, si es sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Y mucha gente viene así como frustrada porque le dicen, vos estás en obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Porque no esperaba esa...
Claro, sí,
y a veces lo importante es que un profesional te diga, ¿verdad? Para que vos tomes conciencia.
Sí, para encaminarnos otra
vez. Inclusive yo llegué a realizarme ya dos oportunidades la prueba de VIH, sin tener ese riesgo.
Sí.
¿Por qué? Porque la licenciada me dijo, bueno, si querés estar conmigo, hacete la prueba.
Claro.
Entonces, esa fue la prueba de amor.
Sí,
que
esa es la mejor prueba de amor.
Entonces me fui y formé fila y observé los rostros y se ve todo distinto, de ansiedad, de miedo, de nervios, etcétera, etcétera. Pero una linda experiencia que pasó.
Claro.
Y eso ya a contar, uno antes de realizar la prueba en sí, debe ir con el psicólogo. Y el psicólogo es compañero mío de la Facultad de Filosofía. O sea, me dice, ¿qué haces acá? Y no voy a contar muchas cosas porque si no la gente ya no. Y le dije, bueno, yo vengo por una prueba de amor. ¿Pero cómo? Y le conté. Ah, bueno, entonces no te hago ninguna pregunta, pasa. ¿Por qué? O de lo contrario, hay otras preguntas para poder calmar la situación.
Pero sí te hacen firmar un documento para hacerte esa prueba. Por lo menos esa fue mi experiencia también en un chequeo anual, porque es con autorización del paciente.
Claro. Excepto, la única excepción es en el prenatal. Porque está ahí implícito el derecho del niño a reconocer, ¿verdad? Que la mamá tenga o no esa patología.
Claro.
Pero en general es voluntario, o sea, libre elección hacerte o no el estudio.
Sí.
Bueno, señor Julio, doctora Fanny, Ale me está mostrando su reloj.
Eso sí, doctora. Le invitamos a que retorne.
Cuando gusten.
Que retorne, porque estas charlas no son informativas, sino educativas.
Constructivas.
Totalmente. Y es más, salimos más allá del octubre rosa, como me dijeron.
Sí.
Así es.
Con el único objetivo de educar, concienciar a la gente, de que vayan a hacerse sus controles, no solamente en octubre, sino todo el año. Y me alarma que suena a las dos puntualmente siempre, así que gracias, doctora Fanny Corrales, por la visita. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Ojalá pueda volver a visitarnos a seguir conversando con nuestra audiencia.
Dale, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, doctora, muy amable.
Bueno, Julio, nos vamos. ¿Vamos? 14 horas puntualmente.
Tercer capítulo de la semana, Paraguay 920. Y nos vemos mañana con más información. Y por sobre todas las cosas, con más concienciación.
Así va a ser. En breve llega Alejandro González con Actualidad en Debate. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias.